El mes pasado el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y la Universidad de Montevideo firmaron un convenio marco de colaboración. A través de este acuerdo, la Universidad de Montevideo se compromete a trabajar con el Patronato en temas vinculados a la asistencia de la población carcelaria. Entre ellos aparece la posibilidad de ampliar una experiencia que algunos de los estudiantes de esa institución ya vienen realizando en el COMCAR, enseñar rugby a los reclusos. La experiencia se inició el año pasado e incluye, además, la realización de una investigación para medir el impacto de esta política en ese centro carcelario. Esta tarde recibimos a, y vamos a recibir en realidad a dos de los abanderados, pero vamos a recibir a uno de los abanderados de la iniciativa, que es Carlos Arbolella, jugador de la selección uruguaya de rugby.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien de bien, acá.
Jugador de la selección uruguaya de rugby y también jugador del trébol de Paysandú.
Exactamente.
Te diría que el equipo más fuerte del rugby del interior.
Y como somos el único del interior en el primera, estamos de acuerdo.
El único
del
interior.
Perdón. No, me equivoqué. Está la olla de Florida.
¿La olla de Florida está en primera?
¿Y los Lobos de Maldonado no están?
Los Lobos juegan el campeonato de reserva. Salieron campeones de la apertura. Mis felicitaciones a ellos.
Había un equipo de Jung también.
Juegan a veces, ahora en realidad están creo que en otra divisional, pero también los Toros de Jung también han jugado. Y hay bastantes cuadros que recién comienzan, pero está bastante movilizado el tema del rugby interior.
Se puede decir que no, justamente no en este momento, porque descendió, el Trébol es como el Tacuarembó del rugby, ¿no? Porque fue el equipo de Tacuarembó, fue el único equipo de interior que permaneció siempre en primera, un equipo estable.
Nos tratamos de hacer eso. Desde que subieron en el 98 se ha mantenido.
Se ha mantenido bien.
Y creo que por ahora seguimos manteniendo eso de
andar. ¿De dónde salen los jugadores de Trébol?
En realidad, el Trébol está adentro del Club Gol de Paysandú, allá. Pero tenemos jugadores de todos lados. Mirá, del último equipo hay gente de Salto, de Jung, de Paysandú, de San José, de Dolores, hay gente que viene en Colonia. O sea, básicamente agarramos la ruta 3, levantamos gente y llegamos a jugar. Y es tal cual que nos pasa. Traemos gente de todos lados.
Carlos, vos estudiás en la Universidad de Montevideo, estudiás economía.
Sí.
¿No? ¿Ya por qué año vas?
Terminando, ya me quedan 3 exámenes.
Tenés 25 años, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo aparece la idea de embarcarse en este proyecto? De enseñarle rugby a los reclusos.
Bueno, en el 2009, cuando estaba en el voluntariado de la universidad, donde hacemos algunas actividades ahí, apareció Eño Collazo, que ahora es el tesorero del patronato, que cuando quería ver de qué manera podíamos ayudar. Y en realidad empezamos haciendo algunas reuniones en el módulo 3, como para ir a charlar con los reclusos, a hablar de, no sé, nada, cualquier cosa, ¿viste? Poner un poco de música.
¿Iban varios? ¿Cuántos de ustedes iban?
Sí, algunos, no éramos muchos, pero era un viernes cada mes. Uh-huh. Y en una de esas reuniones, cuando las teníamos entre semana, a mí se me ocurrió, decir, ¿por qué no hacer una parte lúdica de deporte? Sé que hay, además, que hay otras actividades como estas en Argentina, en Inglaterra hay un programa similar con jóvenes con problemas, digamos, así como que los tratan de ayudar, y se me ocurrió a mí, yo puedo ir, digamos, sé que compañeros, amigos iban a aprender a ayudar, ¿qué te parece si investigas esto? Y todo esto, él demoró toda la parte burocrática, digamos, todo un año, que fue hasta el año pasado cuando arrancamos, y en ese proceso fue que se unió Alejandro Cid, que es economista, profesor ahí,
que estuvo
en la
UM,
me dijo. Sí. Y se transformó entre prácticas libres a hacer investigación. Se hizo un llamado, se hicieron las encuestas a 87 presos en la primera instancia. O sea, se evaluó lo que queríamos. Hay diferentes variables, no sé, por ejemplo, cantidad de hijos, cantidad de estudios, veces que los visitan, consumo de sustancias. Se trató de medir de alguna manera, no sé, la felicidad que tuvieran o las expectativas a futuro, con algunas, esos son diferentes técnicas de cuestionarios, ¿viste?
Sí.
Y se hizo un sorteo balanceado, que es lo que hace es un programa, la computadora sortea diferentes grupos y ve que cada grupo tenga las mismas medias en todas las variables. Si le erra en una, sortea de vuelta y así itera hasta consigue dos grupos iguales parejos.
O sea, para hacer dos grupos homogéneos.
Para que yo digo, el que esté afuera me dice, mirá, a estos que lo pueden decir jugar al rugby, ahora juegan bien o se portan mejor, pero estos eran los mejores del principio.
Claro.
si yo a esto lo hago dos grupos iguales y a uno le doy estímulo, en este caso el rugby, pero a lo que dije, podría ser cualquier otra cosa, podría ser carpintería, arte, computación, vos nombralo. Cuando le doy un estímulo y lo trato bien, siempre parejo, llego a este tipo de resultado, que es lo que todavía se está midiendo de vuelta, porque hay un tema, hay un problema con la muestra, digamos que...
Pero a ver si entiendo bien, ¿cuáles son los reclusos que finalmente terminan integrando esa lista? ¿Los que tienen mejores calificaciones? No,
al revés.
Lo contrario.
Los dos grupos, la idea es que para poder medirlo vos tengas dos grupos iguales. Uh-huh. O sea, vos a uno le das estímulo y a otro no. Entonces, a este que le diste estímulo, de cualquier cosa, ¿lo cambiaste de alguna manera? Para que vos no me puedas decir los que elegiste antes, previamente. Entonces, si hay resultados, es porque... Es independiente, son los estímulos, fueron los que lo cambiaron, digamos.
Es el mismo tipo de estudio que se hizo con la gente del jubilar, ¿no?
Con el liceo jubilar se hizo un sorteo muy similar, o sea, de quienes quedaran afuera y eran investigados, ¿no?
Suena como arreglado al laboratorio, pero...
Sí, exactamente, pero era así, ¿no? O sea, que los dos grupos, los que quedaran dentro del liceo jubilar y los que no pudieron entrar al liceo jubilar, tuvieran características similares. ¿Cómo fue la experiencia de... proponerles a los reclusos, cuántos se anotaron, por ejemplo, cuántos reclusos se sumaron a la experiencia y practican hoy en día rugby?
Sí, al principio lo que hicimos fue, yo fui un día ahí con Alejandro y con Enio y agarramos como a los encargados de cada planchada y les empezamos a hablar, viste, de rugby, algunos sabía qué era, algunos te confunde con fútbol americano.
¿Me podés decir la edad más o menos de
el parte? Promedio de edad es tienen 21 años, 22 años. Hay algún un poco más grande, pero digamos, pero básicamente son jóvenes, o sea, algunos con apenas mayor edad y algunos un poco más.
Y de entre ellos, ¿por qué habían ingresado a la cárcel, por ejemplo?
Mira, yo realmente no le pregunté a ninguno por qué.
Esto no le preguntaste.
No era una cosa que no...
Pero puede ser por cualquier cosa, puede ser alguien que haya entrado por homicidio, por rapiña.
Según lo que tengo entendido, perdón, en el módulo 5 son módulos primarios, son reclusos primarios.
Ah, vos trabajás con los reclusos primarios.
Claro, nosotros dentro del módulo 5 fue lo que nos autorizaron.
Perfecto.
Pero, no sé, hay jóvenes, por lo que he escuchado, digamos, que han estado, no sé, en las instituciones cuando son menores, ¿viste?
Sí. Eso
se borra el tema.
Claro.
Pero, por ahora son casi todos jóvenes, más jóvenes que yo, y algunos un poco más grandes, pero no muchos.
¿Y cómo les vendes el rugby?
Y bueno, se lo vendo como me gusta a mí, ¿viste? Es un deporte donde prima lo grupal sobre lo individual y donde si vos das, él siempre te da de devolver. Al principio era lo más lúdico que podía hacer, era mucho juego. Después podemos pasar un poquito de ya un poco más de físico, de correr, ¿viste? Que ellos se sentían... El deporte cuando te cansás, pero cuando terminás de cansarte ya sentís que estás bien. Te cambió un poco las ganas, digamos. Y de a poquito la técnica, más el tema del contacto, viste que es un temita delicado así, para sobre todo para dar con personas que en teoría son un poco más violentas que la media. Es como, no es lindo decir, pero es lo que uno,
sí.
Lo que uno piensa. O lo único que pensaba, porque en realidad no me parece ni más ni menos violenta que otra. Solamente pide las cosas que quiere.
Claro, sí, porque el contacto físico requiere de que uno se acostumbre a que se trata de un deporte y no hay que enojarse y terminar las trompadas de buenas a primeras.
Claro, eso por suerte nunca me pasó que se agarraran a trompadas, siempre lo tomaron de buena manera, lo empezamos muy suave, así de técnica de arrodillado y caer, aprender a caer, que es lo que es más difícil, el manejo del cuerpo, más sobre el personal ya, porque no son niños, pero... Sí. Pero no es más difícil aprender a caer y todas esas cosas.
¿Cómo están físicamente? ¿Tienen una preparación previa? ¿Hacen ejercicios ahí?
Algunos sí, otros no. Hay gente que está mal comida, que tiene poca ropa, que no está calzada. Eso va variando. No sé, hemos conseguido, yo qué sé, en remeras, campeón, eso. De a poco algunas cosas que si podemos llevarle, le llevamos. Pero depende mucho del apoyo que tengan afuera. Porque... Si vienen visitas y le llevan comida, los ves que están distintos y hay otros que no los ves tan bien, digamos. Y hay, por ejemplo, hay un grupo que son evangelistas, que como que ellos tienen como un grupo, viste, adentro de esos reclusos hay como un grupo también que se nota que hay otra forma de ver la cosa.
Mirá. ¿Llegaste? ¿Se llega a conformar dos equipos de 15?
Ahora no, ahora en realidad estamos jugando más bien tipo 7, porque sí. Decidí que era un poco mejor que un poco menos contacto, digamos. Iba a ser un poco difícil empezar el tema del scrum y eso. Más sobre que no tienen indumentaria, no, zapatos con tapones, un tema de seguridad también, sí. Y preparación física para evitar lo que sean lesiones, ¿viste? Uno se golpea un hombro, se lesiona y va a ser muy difícil que se recupere en realidad, porque la atención médica es bastante
precaria,
sí, inexistente en el momento.
O sea, y bueno, y por ejemplo, vos estuviste ahí adentro, ¿cómo ves las cárceles, porque estuviste ahora?
Mal. Tanto, ya lo han dicho unas cuantas veces, ahora hace, no sé, un mes que dijeron de vuelta, ¿no? Que vinieron.
Sí.
La verdad, bastante mal. Hay cosas que se han mejorado, seguro, desde hace casi 2 años que voy para atrás. Se consigue pintar, pero es como que tampoco nadie lo cuida y hay como... tapás un poquito y se agranda, se rompe la cosa mucho más grande y tapás un agujerito y... Es como una cosa que... Tienen que tomarse una cosa radical para que cambie en sí. Y hay mucho hacinamiento, obviamente, y gente que no tiene las cosas necesarias como ni para estar.
¿Y los reclusos qué te dicen sobre sus condiciones dentro de...?
Mira, a veces hablan, pero normalmente tienen ganas de olvidarse de eso, de ir, sí. Y ni bien podemos empezar a correr, empezar a agarrar la pelota, divertirse un rato... Creo que lo toman como una oferta como para olvidarse de eso y charlar. Cuando terminamos, ¿viste? Nos quedamos charlando un rato, hacemos una parte del tercer tiempo del rugby, lo tratamos de hacer, por lo menos cada tanto.
Sí.
Y a veces se piden, a veces, no sé, trae galletitas, qué sé yo, una cosa, o a veces, pero no... Tampoco es que se quejan demasiado, porque capaz que ya están... entregado, digamos, pero de una manera.
¿Se contagiaron del espíritu del juego?
¿O sí, no? Sí, cuando van, uh-huh. Yo inclusive en algunas situaciones me he tenido que poner un poco duro de, bueno, vamos a hacer esto, que queremos jugar, no, bueno, vamos a hacer esto, a dar este ejercicio, tal, por lo menos para que entiendan un poco el tema de la disciplina, ¿viste? El tema del rigor físico un poco, que al principio no sabía cómo lo iban a llevar, pero... De a poquito y entendiendo que nosotros lo hacemos porque queremos en nuestro propio tiempo y está, estamos para que ellos lo aprovechen, lo entienden y está, más allá de alguna vez que alguno se levantó la voz o se enojó, bueno, está, no pasó nada, yo qué sé.
¿Y cómo te llaman? ¿Cómo te dicen? ¿Carlos? ¿Carlito?
Sí.
¿Grandote?
Yo tengo un sobrenombre en particular que me lo... Que me dicen Dulce.
¿Dulce?
Bueno. Entonces, pero...
Entrando al Comcar.
Y bueno, y hay que llevárselo, bueno. Yo lo llevo con orgullo y...
¿Dulce? ¿Te dicen todo? ¿Todavía te dicen Dulce?
Sí, casi todo.
Qué buenísimo. Tendrían que verlo, ¿no? A Carlito, ¿no? O al Dulce. Es un tipo, un racuista, ¿no? Un pilar, un loco grandote, así.
Fornido, pero con cara de Dulce, ¿no?
Fornido, pero...
bueno,
¿Ellos te llaman Dulce?
Sí, casi todos me dicen, sí, no. Pero, digamos, va en la actitud que vos le pongas, digamos, sí, más allá del sobrenombre.
¿Le causó gracia al principio tu sobrenombre?
Sí, como claro, obvio. Sí, como a todo el mundo, digamos.
Sí, claro. ¿Y piensan extender esta experiencia a otros centros penitenciarios? Acá, por ejemplo, un oyente dice, bárbaro lo tuyo, pibe, en serio. Pero no se olviden de los chicos y de los locos, que capaz se puede hacer algo con ellos en el Villardeo, por ejemplo, donde los internos pasan 12 horas al pedo. Gracias, dice.
Acá creo que, inclusive en algún lugar, pueden pasar a tener más tiempo al pedo, como dice uh-huh. él. Lo peor, lo que hay que combatir, sin duda, es el ocio y es la vía de cárcel, como me lo han dicho ellos, es que... presos que están hace mucho tiempo ahí, que literalmente no hacen nada. O sea, se levantan tarde, comen, toman mate, están escuchando la radio, lo que puedan hacer, se acuestan a dormir y así pasa un día y pasa el otro y eso no le va a cambiar nunca nada y van a generar un hábito que es totalmente desastroso. Por ejemplo, los que tienen comisiones, que vos los ves que hacen quinta o tienen que limpiar, ves que eso de tener una actividad, aunque sea tener que meterse en la cloaca, destaparlo, porque me han contado, eso les va cambiando la cosa. Entonces, lo que sea el ocio, Y como volviendo a lo que me preguntabas, si se puede hacer en otras instituciones, sí, claro, pero esto es un plan, un piloto, que en este momento, no, o sea, más allá de la parte de investigación, no dependemos de la UEM, tampoco dependemos del patronato, que nos ayuda con el traslado cuando nosotros nos conseguimos, pero, digamos, ahora lo estamos haciendo, digamos, la parte de investigación terminó, seguimos yendo porque nos gusta, porque, yo qué sé, cuando voy y va una buena práctica lo disfruto. Pero tal, hay que institucionalizarlo de alguna manera, oficializarlo. Capaz que no soy yo, capaz porque yo no sé hasta cuándo voy a poder ir, o los que van conmigo tampoco sé cuánto van a hacerlo. Realmente sería bueno que se pueda hacer, creo que puede tener resultado.
Bueno, ¿qué te ha dejado la experiencia vos, Carlos, hasta el momento?
No, sobre todo, viste, cambiar el estigma ese que uno tiene del preso, de que, no sé, que es un loco suelto, así como para decirlo de buena de primera. Como en todo, es como si vos estuvieras en la misma clase de la escuela. Tenés el loco, el macanudo, el bueno, el que se quiere pelear, el que... Así, son personas, como cada uno, que, dadas circunstancias, están ahí, pero no hay que denegarles, derechos básicos, como capaz que se pueden...
Sí, o sus propias ganas de recuperarse, sí, ¿no? De reivindicarse.
Porque además, cuando no tienen apoyo, aunque ellos tengan muchas ganas, si no consiguen apoyo, ese día a día, esa rutina se los come y está hablando de que el 80% tiene 20 años, o sea, entonces no es que estoy hablando de personas que tienen 50 años, que son la 15ª vez que reincide, para exagerar un poco.
Sí.
Pero eso lo tenés 2 años así, 4 años así, y cuando sale, ¿qué va a hacer? No sabe hacer otra cosa. ¿Entendés? O sea, yo no te estoy diciendo que van a salir y va a ser el empleado del mes cuando salga, pero, no sé, puede llegar un momento que prenderle alguna cosa, algún oficio, algo que para loco se pueda realmente mantener cuando salga, no sé.
Sí, mantener, dar la posibilidad de tener un sentido de la vida más allá de estar fuera, vamos a decir, de la ley, ¿no?
Sí, es algo recontratrillado que se dice siempre, pero bueno, eso es... Hay que resaltar que la rutina esa que llevan, si no lo mueve, no lo mueves con algo, se los va a comer y vuelve, quedan toda una masa que no hacen nada, o sea, es complicado.
¿Algún jugador para llevarte al trébol?
Sí, hay un par, mirá que hay uno que vos lo ves que llega descalzo y no tiene la remera y se tira contra el pasto, contra la piedra o que haya, eso es totalmente... rescatable, deciste, loco.
Metedor.
Metedor y muy bien, y también unos muy rápidos que decís.
Los rápidos para ponerlo allá de wing.
Ponemos de wing y se les tiramos la pelota.
Bueno, Carlos Arbolella, el jugador de rugby de la selección uruguaya, de los Trébol, contando un poco esta experiencia piloto, practicar rugby con los reclusos del Comcar. Gracias a ustedes. Por estos minutos. Y alguien nos pregunta desde la audiencia, ¿quién te puso el sobrenombre Dulce?
Me lo pusieron cuando empecé a practicar, cuando era muy chico, o sea, 11 años. La verdad, no recuerdo quién fue alguno de los compañeros más grandes que tenía.
Y de ahí salió y quedó.
Y de ahí quedó, y bueno, quedó. ¿Qué va a ser?
Quedó.
Gracias. Bueno. Hay que llevarlo con...
Gracias, Dulce.
Gracias, Dulce. Claro. Bueno, hacemos una tanda, Sapo.
Ya venimos.